Algo Prestado, un podcast de El Diario AR con Tamara Tenenbaum.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Nosotros, como siempre, insistimos con la convención de contarles qué hora es acá, que son las 4:30 de la tarde de un viernes. Pero bueno, supongo que definitivamente, no lo supongo, definitivamente ustedes están escuchando en otro horario y en otro momento porque esto no es un vivo. Y estoy acá con mi amigo personal, Gino Cingolani. ¿Cómo estás, Gino?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien,
no importa, no importa cuándo leas esto, siempre hay una pandemia.
Claro,
estamos
sí.
Un poco encerrados o muy encerrados.
Yo siempre estoy esperando como que me pasa con las ideas que pienso sobre todo para columnas o cosas así, que pienso, bueno, voy a traer algo pandémico, pero siempre tengo la esperanza de que la semana que viene sea viejo
sí,
y no.
Qué lindo.
Que me
digan,
no, esa ¿no? nota che, se cayó, ya fue, boludo. ¿A quién le importa
claro,
seguir hablando de esto?
Otra vez
a
ver la pandemia, sí, de verdad.
Y no. Así que, bueno, estamos como en ese plan. Pero por suerte, en este podcast tendemos a ignorar olímpicamente la pandemia, que me parece que es casi un...
Hay una tangente. Sí. Hay una tangente. Hay como cosas que aparecen ahí, que son un buen juego, pero nunca es, bueno, te voy a hablar del coronavirus.
No. Es un impulso vital. Es una forma de pretender que el mundo sigue, aunque no sea del todo cierto.
Me gusta que estemos con lo proyectual.
Exactamente, hacia adelante. ¿Y qué trajiste hoy hablando de eso?
Bueno... Traje un temita que lo dividí en dos, en nuevo y viejo.
Me gusta.
¿Sí? Esta semana fue la I.O., que es la conferencia de desarrolladores de Google. ¿Sí? Es un evento de tecnología como súper esperado por todo el mundo porque es donde Google presenta todas las tecnologías que tienen que ver con su estrategia de consumidores finales, ¿sí? Como bueno, el nuevo, la actualización de Android, el nuevo sistema operativo para teléfono, para smartwatches, bla, bla, bla. Y también presentan cosas que son más futuristas, ¿no? Cosas que están prototipando, cosas que están probando, cosas en las que están laburando, que en general hacen su debut en I.O. Se llama I.O. y O de Input Output, sí, es como una cosa del sistema.
Ok.
Y es realmente, es un evento bastante interesante, se hacía obviamente presencial en San Francisco y demás, digamos, tuvo una modalidad virtual, este año volvió a tener una pata presencial, digamos, como que fue mutando. Y este año una de las cosas más interesantes que presentaron, una de las que más dio que hablar, es el Project Starline.
Project Starline, okay.
Tiene un nombre en clave, como todas cosas de tecnología, porque tienen que tener un nombre en clave para que...
que no tiene nada que ver el nombre con lo que
decíamos. Tiene nada que ver con nada, pero uno ahí cuando está ideando algo, le mete un nombre en clave para que la gente de los equipos de trabajo al lado digan, che, ¿qué está haciendo este nuevo? Está trabajando en Project Starline. ¡Wow!
Ah, mira, como si fuera la CIA, qué divertido.
Como si fuera la CIA, pero no. Project Starline es un método de comunicación por video, por eso digo que ahí la pandemia está, uno diría que está tangente,
porque
si
claro,
los de Google no son ningunos boludos, sacan una cosa nueva de video cuando estamos en el medio de la pandemia. Lo cierto es que esto empezaron a desarrollar hace 5 años.
Ok.
¿Sí? Es un proyecto que tiene 5 años en una división de laboratorio experimental de comunicación dentro de Google y está adentro de un área más grande que es el área de inteligencia, el área de realidad aumentada y realidad virtual, que está comandada por un tipo que se llama Clay Weaver, que es como el capo de lo que tiene que ver con realidad aumentada para usos, digamos, consumer y demás. Si te acordás, el Google Glass.
Claro, el Google Glass. Te iba a preguntar si era como eso.
¿Sabes que Google Glass sigue existiendo? El Google Glass falló como dispositivo para nosotros.
Claro.
Por la calle.
Pero ¿quién lo usa?
Se usa mucho en fabricaciones militares, se usa mucho en medicina, se usa mucho en lugares en donde necesitas precisión e información.
Claro, ¿sí? Quizás no es algo que nos pase en la vida cotidiana.
Claro, se vende para empresas. Está, digamos, Google Glass, que sigue existiendo, se llama, no sé, Google, no sé qué, Enterprise. Y después está el competidor de Microsoft, que es el HoloLens, que también se sigue usando. Eso había salido en el momento con Google Glass. Y uno dice, bueno, estas cosas fallaron. No, en realidad se siguen vendiendo, pero se siguen vendiendo para un público muy específico.
Claro.
Hay muchos cirujanos que operan, digamos, con un HoloLens o con un Google Glass para, digamos, ver signos vitales sin estar perdiendo vista del paciente y demás cuestiones.
Qué interesante.
Es bastante interesante. Bueno, presentamos Project Starline, ¿sí?
Uh-huh.
Es un proyecto. Consiste en una especie de, digamos, pequeño booth, como pequeña cabinita, en donde vos tenés una pantalla que es que es como traslúcida, sería como un vidrio. Y vos del otro lado ves una proyección volumétrica de la persona con la que estás hablando, que puede estar a miles de kilómetros de distancia.
O sea, es una videollamada, pero donde ves al otro como si estuviera ahí.
Como si estuviera ahí. O sea, es muy realista en cuanto a la proyección de la luz, en cuanto al movimiento, en cuanto a, digamos, la resolución que tiene la pantalla, porque la pantalla no es una pantalla de, como de LED o de LCD normal, es como una especie de vidrio que tiene pequeñas células lumínicas que se van encendiendo y que te permiten entonces dar como una cosa de volumen muy, muy especial. Nosotros ahora estamos en el estudio de radio y obviamente por una cuestión de protocolo estamos separados por un acrílico.
Sí.
Bueno, el acrílico por el que estamos separados es muy parecido a lo que tiene Project Starline, ¿sí?
Entiendo.
Entonces, se da como una sensación muy, muy, muy de naturalidad, ¿sí? O sea, vos podrías no estar del otro lado.
Pero, o sea, de verdad como que logran que mi imagen se mueva igual en tiempo real, eso es lo que me cuesta entender.
Logran, o sea, es una cuestión que está en tiempo real, es una cuestión que tiene mucho detalle, digamos, de cómo proyecta la luz, el pelo, digamos, cómo eso se va dando. Porque a vos lo que te toman es el volumen, ¿sí? O sea, vos estás... Obviamente del otro lado también tenés que estar en un booth de Project Starline, por eso es una tecnología que no va a llegar, digamos, al público general en los próximos 2 o 3 años, no, sino que es una cosa de 5 o 10, ese es el horizonte que estaban planteando. Entonces vos vas a tener esa sensación, vos vas a tener la sensación de que el otro está ahí y podés captar toda esa cuestión de movimiento. Hay una pata de este desarrollo que no es como puramente técnico, sino que también tiene que ver con cómo percibimos y cómo recordamos las conversaciones que tenemos con otros a través de videollamadas y a través de digamos, encuentros presenciales, ¿no? Ellos empezaron a investigar esto y vieron que Project Starline lo que permitía era una capacidad mucho más alta de recordar, como esta cuestión de mirarnos a los ojos, digamos, de sentir que el otro efectivamente está ahí, hacía que, bueno, las reuniones productivas mejoraran, que hubiera mucha más memoria de lo que se había conversado en esas cuestiones y demás. Y en una nota que le hacían a Clay Weaver, el tipo este que es uno de los head, lo que decía es: yo me levantaba a la mañana después de haber estado usando la tecnología esta, y el recuerdo que tenía no era el recuerdo de haber tenido una videollamada con alguien, era el recuerdo de haber estado con alguien.
Un café,
como que
claro,
la tecnología se volvía bastante transparente, entonces empezabas a tener el contacto directo con, o el recuerdo directo con lo que había pasado y no el medio por el cual había ocurrido.
O sea, yo creo que eso también tiene que ver con una pavada total que voy a decir, pero que es que cuando yo estoy en una videollamada, como no tengo la sensación de que me están mirando, tengo 20 pestañas abiertas, a veces hago otra cosa, ¿no? Como,
sí.
Entonces,
sí,
como que esto te da la sensación de que, como por cómo funciona el dispositivo, no podés estar haciendo otra cosa. Ya eso es un montonazo.
Claro, en principio, digamos, te toma el... bueno, a ver, es una cuestión de plano, pero por cómo está armado el dispositivo, te toma el cuerpo. Si vos estás sentado y te toma, digamos, todo el cuerpo. No necesitas una computadora, digamos, la computadora está dentro del dispositivo este, con lo cual hay una cuestión de la atención que es distinta, sin dudas. Y después esto, la cuestión de la visual, digamos,
sí,
estar viéndote a los ojos con el otro de otra manera.
Ahí discrebo, porque no es lo mismo que estar viéndose a los ojos, no es lo mismo que estar viendo un holograma de otra persona,
bueno,
con sus ojos.
Es interesante.
Ahí discrebo,
es verdad, hay una idea de la idea de presencia que aparece, ¿no? Como, bueno, ¿dónde está esa idea de presencia? Pero pensá que hay algo que se da mucho en las videoconferencias que tenemos, digamos, todos los días, en Zoom, en Meet, en lo que sea, que vos estás mirando. Digamos, yo miro mi computadora, ¿no?
Sí.
Mi computadora, digamos, es un monitor, una laptop y tengo mi camarita arriba. Yo o te miro a vos a los ojos y vos no me mirás a mí a los ojos, o al revés.
Claro.
¿Sí? Es muy rara la sensación esa de que los dos
el
estén
ángulo
mirando a los ojos.
Claro.
Pero si los dos están mirando a los ojos, ninguno de los dos se ve que se están mirando a los ojos.
Entiendo.
¿Entendés? Vos mirás a la cámara y yo miro a la cámara.
Sí.
Los dos estamos, o sea, para el otro, los dos estamos mirándonos a los ojos.
Sí, sí, pero lo que ves no es eso.
Pero no,
claro,
porque si yo miro a la cámara, no miro a la pantalla.
Claro.
Eso, digamos, es algo fundamental que hace que las conversaciones sean totalmente distintas.
Sí,
o sea, que a través de un dispositivo se dé de una manera totalmente distinta.
Sí, total. La pregunta es si lo que, si se alcanza con esto de estar los dos mirando a la misma altura como para reproducir la sensación de mirar a alguien a los ojos. Es una pregunta, no sé, habría que probarlo.
No, digamos, claramente la pregunta es interesante y claramente, digamos, la tecnología tiene sus limitaciones y la presencialidad es fundamental, pero lo que me parece interesante es que se empiecen a solucionar esos pequeños defectos, o se empiecen a aparecer preguntas con respecto a estos pequeños defectos que tiene el dispositivo, que hace que esta idea de presencia se vea, digamos, cada vez más cortada.
Sí, sí, se ve cada vez más desmitificada, ¿no? En el sentido de que es como la idea de que si realmente podemos reproducir las condiciones de la presencialidad no es necesaria.
Bueno, yo, digamos, quizás peco humanista, digamos, considero que todavía hay ciertas cosas en donde la presencialidad es pero fundamental. Obvio. Pero es interesante ver cómo, digamos, estas empresas que básicamente lo que se encargan es de solucionar problemas, están pensando en este problema a largo plazo. Me da un poco de miedo. ¿Por qué? Y bueno, están hace 5 años pensando en esto y están pensando en un horizonte de 10 años.
Claro, claro, claro. Sí,
en general, estas empresas no hacen cosas, digamos, que no va a usar nadie, claro. y que no van a ganar plata de alguna manera.
Una de cada 10 es un fracaso total, pero en general no. Entonces
lo que digo es como, bueno, quizás nos vamos a tener que acostumbrar cada vez más a esta dinámica.
Seguro.
Y, no sé, elaborar algún tipo de estrategia de resistencia. ¿O no?
Yo supongo que sí. De hecho, estaba pensando incluso en el hecho de la palabra presencialidad, que es una palabra inventada en los últimos años, porque en realidad antes hablábamos de presencia. Tenés el adjetivo presencial y este, o sea, yo no, o sea, nunca había pensado que teníamos como el concepto presencialidad. O sea, como que si tenés que derivar un sustantivo del adjetivo presencial, ese sustantivo es presencia.
Presencia, claro.
No es presencialidad. Entonces, de hecho, pensé que tengo que averiguar si esta palabra existía antes, si la inventamos ahora.
Es interesante, sí, es como, bueno, si la noción de presencia sin la presencia misma, ¿no?
Claro, claro. Pero aparte, como la cosa de que ya no es la presencia, sino como la presencialidad como una condición de la vida, ¿no? Como, es muy raro lo que se arma con ese concepto. O sea, ¿cuál es la diferencia entre presencialidad y presencia? Bueno, si yo te lo pregunto.
Exactamente.
Es como, y te quedas pensando,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, como, no lo tengo del todo resuelto, pero hay algo ahí que sumamos como un matiz que tiene que ver con algo institucional o con no sé qué.
Bueno, no sé, yo pienso que hay algo de la corporalidad, digamos, ¿no? Como la presencia implica un estar, y la presencialidad es la noción de que parezca que estás presente,
claro,
¿no?
Claro, claro, no. Claro, totalmente.
Sería como, sí, sería como lo real y lo verosímil,
bueno,
digamos.
Es como construir. cuando empezó tipo lo de los sincrónicos, medios asincrónicos de comunicación. Sí. Es como, claro, y la presencialidad parece tener que ver también con eso, ¿no? La idea de hasta dónde podemos como simular eso, simular eso que es insimulable en algún
De vuelta,
lado,
la
no
idea
sé.
De simulación, digamos, yo pienso en la historia de los medios digitales y en las plataformas de interacción digital y demás, ¿no? Digamos, veníamos en una curva hermosa de representación de nuestras identidades a partir de cosas que no eran nuestra corporalidad, ¿no? Digamos, pienso desde lo más obvio en un chat, tipo un chat de Wall a las 3 obvio. De la mañana. Pienso en el concepto de avatar, ¿no?
Sí,
como el concepto
total.
De avatar desde la famosa foto de perfil que claramente, digamos, uno elige, modifica y proyecta obvio. Ciertas cosas en ella y ciertas otras no. Pero también pienso en cuestiones más complejas como los juegos multiplayer en donde, digamos, vos construís tu identidad a partir de un personaje que en general, digamos, no tiene tus características.
No, claro.
¿Qué tipo de cosas proyectas ahí? En fin. Bueno, me parece que hay un montón de cuestiones que se están dando que son súper interesantes, que tiene que ver con esto, con la interacción. Tenemos una disciplina de las ciencias de la computación, es la interacción humano-computadora, ¿no? Uh-huh. Y me parece que cada vez más estamos empezando a ver, bueno, cómo es interacción humano-computador-humano, ¿no?
Claro.
Digamos, cómo funciona ese vínculo como, digamos, medio de conexión que se vuelve muy, muy, muy potente. Y esto me hizo pensar, de vuelta, presencialidad y demás, me hizo pensar, ¿cómo llegamos a estar en el año 2021, 3 trillones de minutos conectados a Zoom?
Hubo 3
trillones de minutos de meetings en Zoom durante el año pasado, 2020.
Ya está, necesito fluoxetina. Esto no se puede escuchar así. Esto es terrible.
Entonces me puse a pensar y me puse a investigar un poco sobre la historia de las videollamadas y de la comunicación por video entre personas, ¿no? Las primeras cámaras de tele, ¿sí?, que fueron como usables, operativas y qué sé yo, arrancaron recién en la segunda mitad de la década del 20. ¿Sí? AT&T, Bell, digamos, todas las grandes telcos yankees, crearon en ese entonces como el primer complejo de comunicación por televisión, bien funcional y demás. Eso, digamos, dio el punto de partida para, bueno, tener cámaras que, además de registrar, pudieran, digamos, transmitir algo. Ellos intentaron, digamos, ahí pensar en, digamos, cómo hacer esa comunicación, pero en realidad el primer desarrollo importante se dio en 1936 en la Alemania nazi. George Schubert, que era un tipo que en realidad trabajaba en todo el sistema de correos y el sistema postal, desarrolló el primer prototipo funcional de televisión de video. O sea, la primera vez que se hizo una videollamada, digamos, fue en Alemania en el 36 y era, digamos, una pantalla una cámara, un dispositivo de iluminación y un teléfono normal. O sea, el audio pasaba por un teléfono normal. Okay. Y estaban en las oficinas de correo de, digamos, todas las grandes ciudades de Alemania. Tenía un cable coaxial entre Berlín y Leipzig. Ahí eran las dos principales y después tenían algunos, digamos, satélites en donde podías tener esa comunicación. Después, bueno, nada, Segunda Guerra, todo el desarrollo tecnológico se para hacer, digamos, desarrollo armamentístico, y AT&T vuelve a entrar en la escena, más o menos a mitad de la década del 50, con un videoteléfono comercial, que, a ver, tengo el nombre acá, un teléfono que se llamaba Picture Phone Mod 1, ¿sí?
Okay.
Que exitosamente sale en 1959, uh-huh. ¿Sí? Entonces, ahí tuvieron ciertos desarrollos, pero claro, ¿cuál era el problema? Un cuadro cada 2 segundos.
No, imposible.
¿No? Digamos, era como realmente no tenía ningún tipo de sentido. Era carísimo, era súper caro, tenían salas de reuniones, y aparte esto era lo interesante, tenían salas de reuniones. Entonces, tipo, los ejecutivos, no, claro, que tenían que ir a tener sus videollamadas, tenían que estar los dos en el mismo lugar a la misma hora, que tenían que coordinar por teléfono, porque, che, hacemos la videollamada entre
absurdo.
Chicago y Nueva York. Bueno, dale, genial. Tenías que reservar, tenías que estar por adelantado. Y el costo, digamos, de 3 minutos eran $16.
Cualquier cosa, no, claro.
Sí, que, digamos, ajustado a la inflación, serían unos $130 ahora. Y una conversación de 15 minutos podía llegar a costar $650 de ahora.
Inviable.
Igual eso me hizo pensar bastante. Imagínate si tuviéramos que pagar por minutos de Meet o de Zoom.
Ay, ojalá. Así sería espectacular.
Sería mucho más eficiente en la llamada.
Imagínate si los jefes no nos quisieran pagar el Zoom y entonces nos dijeran, bueno, chicos, resuelvan por mail. Lloro de solo pensarlo.
Bueno, ahí está. Imagínate si tuvieras que pagar, digamos, cada minuto $3.
Sería espectacular.
Sería una cosa muy, muy, muy preciosa. Bueno, obviamente eso también falló. En el 69 presentaron la segunda versión de esto, que era más compacto, ya estaba en oficinas, digamos, era en una pantalla de 5 pulgadas, una imagen monocromática, se transmitía, digamos, por la línea telefónica y tenía unos 20 frames por segundo, que obviamente nunca eran estables, con lo cual era una porquería. 1970 también falló, ¿sí? Obviamente. Pero ya ahí empezaban a pasar dos cosas diferentes. Por un lado, bueno, guita loca en Estados Unidos.
Claro, claro.
Ya estaba empezando a pasar esa. Y por otro lado, empezaban a digitalizarse las comunicaciones telefónicas, ¿sí? Uh-huh. Entre los 70 y los 80 empieza a pasar eso. Ese desarrollo, 5 años después, había solamente 8 videoteléfonos.
Claro, ¿sí? Evidentemente.
No. Fracaso total. Entre 1966 y 1973, AT&T invirtió más de $500 millones de ese entonces, que son $6,000 millones de ahora.
Wow.
En 1974 cierran el proyecto. Acá me gusta esto porque siempre cuando ves que algo pasa en Estados Unidos en esa época tenés que ver exactamente qué estaba pasando en Rusia. Porque claro, los rusos son siempre mucho más pragmáticos. Los rusos tenían un problema. Tenían un montón de gente que estaba hecha percha con cuestiones de radiación nuclear, claro, con, digamos, cuestiones. Entonces tenían un montón de enfermos con los cuales no podían entrar físicamente y qué sé yo. Entonces ellos desarrollaron, digamos, un sistema en los hospitales que permitía que esa comunicación se diera, y como mucha de esa gente tenía quemaduras nucleares y el simple hecho de tener una luz prendida hacía que te ardiera la piel infinito, le agregaron infrarrojo. Entonces estaba la cámara apagada, tenía un sensor infrarrojo y vos podías hablar con la persona que estaba ahí, tipo, los hospitales podían hablar. Digo, estoy poniéndolo, bueno, ya sé, es tremendo, un caramelito negro. Pero quiero que sepan lo siguiente, quiero que sepan de dónde vino toda esta porquería en donde estamos ahora metidos.
Total.
Yo solamente lo traigo.
Me parece muy bien.
Para que sepamos a dónde estamos parados.
Informar.
Para que sepamos a dónde estamos parados. Bueno, los rusos efectivamente lo resolvieron bastante bien. Era, digamos, dentro de edificios, pero funcionaba medianamente bien y tenía esta cuestión de la radiación infrarroja para que no, si cuando no había suficiente iluminación, pudieran ver. En los 80, bueno, esto explota, mucha guita. AT&T en 1982 lanza servicio de reuniones corporativas, era súper caro, pero funcionaba. Otra empresa hace un sistema de videoconferencia, se llama Compression Labs, que costaba $250,000 y una hora de conversación costaba $1,000.
Wow.
¿Sí? Y después, finalmente, la cuestión breakthrough fue una empresa que se llama Polycom, que es una empresa que todavía sigue existiendo. Creó el primer servicio que fue sub $100,000, costó $80,000 y una hora de comunicación costaba solamente $100.
Claro.
Digamos, bueno, está bien.
Una llamada a larga distancia.
Y ahí viene internet y viene la masividad. Y ¿te acordás de esa webcam que era una bolita que estaba apoyada en un triángulo?
Sí, claro.
¿Se acuerdan de eso?
Por supuesto. O sea, bueno, las personas que estamos acá, sí, la gente que escucha quizás es más joven.
Bueno, no sé. Busquen, seguro tienen una de esas. Esa cámara fue una cámara desarrollada por un laboratorio llamado Connectix. salió con un precio de mercado de $100. Fue la primera cámara web comercial. Yo no sabía que había sido la primera. Yo tuve esa, digamos. Ya tuve la versión de Logitech, que es la empresa, digamos, que la compró. Pero, digamos, fue la primera cámara que permitió que todo el mundo, digamos, bueno, que todo el mundo no, pero, digamos, $100 es un precio bastante asequible en ese momento, digamos, que pudieras, digamos, sumarle tu famoso kit multimedia, como se llamaba en los 90, que tenía teclado, mouse, parlantes y webcam a tu PC. Tiene una resolución de 320 píxeles, que es más o menos, no sé, un octavo de la pantalla de un celular de ahora. Era en escala de grises, ¿sí? No tenía color en ese momento y tenía 60 frames por segundo. Que bueno, más o menos zafaba.
Sí.
Esa cámara y un software que desarrolló un muchacho que se llama Tim Dorsey, que laburaba en un laboratorio de telecomunicaciones en la Universidad de Cornell, que se llama See You See Me, fueron las dos cosas que hicieron que todo el mundo, digamos, por primera vez, o que muchísima gente por primera vez pudiera tener una videollamada.
John.
Después de ahí, bueno, todo lo que ya conocemos, y llegamos al momento, digamos, de 300 millones de usuarios en reuniones diarias en Zoom, 3 trillones de minutos en Zoom en el año 2020. El aumento de la base de usuarios de Zoom desde el 31 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2020 fue de 2.900%. Digamos, tiene sentido que Google esté invirtiendo en, bueno, che, esto, digamos, en los últimos 90 años, en los últimos 80 años pasaron todas estas cosas. Bueno, veamos qué va a pasar en los próximos 10, en los próximos 5, en los próximos 15.
Pregunta, ¿vos tenés alguna hipótesis de por qué fue Zoom y no sus 1.000 millones de competidores?
Porque era el mejor producto.
Era el mejor producto,
sin
o sea, no hay
dudas,
otra hipótesis.
Era el mejor producto, tenían un algoritmo de compresión súper bueno. Zoom estaba dando vueltas hace un montón de tiempo y tenían un algoritmo de compresión que era muy bueno, digamos. Las reuniones se sentían muy bien. De hecho, Zoom tuvo algo súper interesante. Zoom era un producto totalmente corporativo, orientado a empresas y orientado a oficinas. Y en todas estas últimas actualizaciones que fue dando en el último año y medio de coronavirus y demás, empezaron a pensar en el usuario final. Y eso se nota, ¿sí? Así como Meet empezó a mejorar su tecnología para que efectivamente las conversaciones se sintieran bien, Zoom empezó a pensar en el usuario final.
Claro.
Y hay algo fundamental, digamos, que te das cuenta, que es cuando tenés una conversación por Zoom, por ejemplo, el gap ese entre que uno habla y el otro se pisa, no se da de la misma manera. En Meet sigue pasando.
Sí, tal cual.
Y en Zoom no pasa. Entonces, de repente, digamos, tuvieron una estrategia de marketing bastante buena, digamos, lo abrieron, tenías esta cosa de que te daban minutos gratis como cuando estabas hablando con alguien. Como la pensaron muy bien y funcionó. Pero era un producto que era un buen producto orientado a otro público. Todo lo que no funcionaba al principio tenía que ver con eso.
Claro.
De hecho, ¿te acordás que hubo un momento en que se dio una situación en donde la gente podía entrar a los Zoom Rooms, tipo que vos podías meterte, tipo porno, trolls, lo de siempre?
Sí, sí.
Eso era porque Zoom, digamos, te generaba un código automáticamente. Entonces vos, tipo, ponías una URL de Zoom y ponías un código random y entrabas en alguna Zoom Room.
Claro.
¿Por qué eso no estaba solucionado? Y bueno, porque estaba pensado para uso corporativo. O sea,
no para
los
tanta
links
gente
se compartían
dentro de la
empresa o con otros.
Sí, o sea, ¿cuáles eran las chances de que con la cantidad de usuarios que tenían antes vos pusieras un número random y entrabas a algún lado?
Pero ponele que entraras, no importa. La gente no iba poniendo links de Zoom en Twitter. Tipo, hey, sumate a mi charla de no sé qué.
Se van a sumar
un montón de adolescentes ucranianos.
No, espectacular. Así que, o sea, fue un buen producto. No es que, o sea, hicieron una buena campaña de marketing, pero triunfaron por eso.
Sí, a nivel producto, sin duda.
Bueno, me parece bien, entonces. Es un triunfo justo.
Qué sé yo, no sé ni siquiera si es un triunfo, digamos. Las acciones de Zoom subieron un montón, después bajaron, digamos, como... Me parece que se posicionaron bien, se mantuvieron, digamos, como una empresa independiente. No sé, digamos, de qué manera van a sobrellevar, digamos, cuando la situación se normalice un poco, pero el producto que tienen es excelente, sin duda.
Me parece muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Gino. No sé si tu información me deprimió o
sufran un poco.
Pero un poco sí me deprimió. Porque yo aparte odio las videollamadas.
Yo sé que odias las videollamadas.
¿Vos no las odias? O sea, ¿vos por qué no haces videollamadas con amigos?
Yo ya las... No. Pero hice videollamadas con amigos, digamos, un buen tiempo.
Yo me resistí hasta el final. Nunca las hice.
¿Mirá?
Nunca.
O sea, solo
me dijeron como, todas las veces que me dijeron, cerveza per Zoom, nada. Todas dije, no puedo, bueno, porque no lo tolero.
Yo tenía una fiesta virtual, pero bueno, no voy a hacer.
No, es verdad, fue una sola vez. Eso es cierto. Qué papelón, es verdad. Pero ¿por qué me insistió Javiera?
Yo te vi.
¿Por qué me insistió Javiera? Javiera me insistió siempre, pero es verdad. Fue la única vez que fui.
Ok. bueno, me siento bien.
¿Te sentís bien? Sí, me parece bien. Así que sí. Pero sí, o sea, vos no las odias entonces. Las tolerás.
Las tengo que tolerar. De vuelta, al nivel social, personal, ya no las hago.
Ya no las haces.
Ya las aborrezco. Pero bueno, a nivel profesional es como lo necesito. Digamos, tengo un trabajo remoto, hablo con gente que, tipo, trabajo con gente todos los días que no le conozco el cuerpo.
No, yo también.
No, los conozco volumétricamente.
Con que las odio, no quiero decir que no las uso, las uso todo el tiempo en el trabajo. Pero sí, digamos, sí, como me parece una forma. O sea, como que a mí lo de verse las caras, y esto es lo último que digo sobre el tema, como que lo de verse las caras no me sumó tanto. Al contrario, o sea, yo resuelvo más por teléfono. Si estoy como hablando por teléfono, me resulta más cómodo. Como que siento
teléfono.
Que.
¿Por teléfono?
O sea, no me gusta hablar por teléfono. Digamos, honestamente prefiero solamente hablar por mail.
Es si pudiera hablar. Más rara que acabo de escuchar.
Pero digamos, como que en una reunión de trabajo, como que sumarle las caras a la gente me parece que hace más ruido de lo que suma. Mira, a ver, Sucho piensa como yo. Como que hay cosas que dicen, bueno, ¿por qué no lo vemos en un Zoom? Y yo pienso, ¿por qué no lo vemos por teléfono? Si quieren hablar en tiempo real. Si quieren hablar en tiempo real, me parece que un teléfono es mejor que el Zoom. Porque en el Zoom no solamente la conexión va a ser peor, sino que están las caras de la gente. Tengo que mirar muchas caras. Como, no entiendo.
Pero no te perdés mucho ancho de banda comunicacional. Tipo, no te perdés como los gestitos, no te perdés leer a la otra persona.
Siento que en Zoom eso me distrae más de lo que me suma. Como que no me suma ninguna calidez y solamente me suma ruido. Eso es mi teoría. Pero bueno, no sé. Quizás estoy equivocada.
No. Quizás es una manera diferente. Yo mirarle la cara a la gente cuando estoy diciendo algo. Me suma para entender cómo está llegando el mensaje.
Te sirve, está bien, no sé. Está bien. Bueno, me parece muy bien.
Igual te imagino hablando por teléfono con un teléfono medio tipo nacarado, con el cable largo.
No tengo teléfono de línea, por supuesto. No lo tengo. Pero digamos como que, por ejemplo, con mi psicólogo, viste que hay gente que hace psicólogo por Zoom.
Con cámara, sí.
Yo lo hago por WhatsApp, charlo por teléfono. De hecho, como es un psicólogo nuevo, no le conozco la cara. Y él no conoce mi cara.
¡Wow!
No es rarísimo.
¡Wow! Igual pienso en hacer diván, digamos, y justamente, digamos, no estás viendo la cara de tu analista, ¿no?
Claro,
pero ¡wow!
Es loco, ¿no? Sí, pero a la vez como que me dijo, bueno, ¿cómo querés? ¿Por Zoom o por teléfono? Yo dije, ¡por teléfono!
¡Ya te compró!
¡Claro! Sí,
yo dije, ¡sos mi tipo!
¡Ah, mira! Y ahora hacemos terapia hace 3 meses y no nos vemos la cara.
Increíble. Me gusta.
Ya podés sumarte a los podcasts de El Diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos ser el mejor para vos. Nos podés leer en eldiarioar.com o seguirnos en Twitter en @eldiarioar.
Bueno.
¿Qué tenemos?
Yo tengo una serie que voy a considerar prestada por la siguiente razón, que es profundamente estúpida y yo pienso que es algo que yo no debería ver, aunque en realidad sí, o sea, pero
hablemos de identidad.
Es muy estúpida, o sea, es Paco a otro nivel.
A ver,
¿no la viste todavía?
No sé,
pero para mí vos te va a divertir, aunque es un nivel de Paco que por ahí no conozco tus consumos de ese tipo.
A ver.
The Bold Type.
No,
porque igual es un Paco para mujeres y homosexuales, igual es okay. Un Paco muy específico.
Ok.
Pero todas mis amigas mostras la estaban viendo y yo dije, bueno, a ver, si a todas ustedes les gusta, o sea, como que todas las que habían visto de Emily in Paris la estaban viendo. Yo bien. No pude con Emily in Paris porque me pareció demasiado. O sea, hay como niveles, ¿no? Como una, no sé, de hecho, me acuerdo que Emily in Paris, había una crítica de televisión que a mí me gustaba mucho, que es Emily Nussbaum, que la había descrito como televisión de fondo. Como empieza el concepto de televisión de fondo. Una televisión que es tan tonta que repite la información todo el tiempo porque sabe que estás con el teléfono.
Sí, entonces, sí, claro.
Te repiten la información para que no te la pierdas, digamos,
sí,
¿no?
Es que hay series que yo las tengo que ver con el teléfono en otra habitación. Porque si no, no las entiendo, digamos.
Claro, bueno, pero estas son series que están al revés. Claro, están hechas para que las veas estando en Instagram, scrolleando y no importa, porque cuando te levantas la vista te explican la trama. Entonces, esta no es tan así. O sea, por eso, es como el siguiente nivel. Pero está al borde.
Está cerca.
Pero a mí me pareció profundamente adictiva y me pareció como interesante para comentar por lo siguiente. The Bold Type es una serie que vendría a ser la heredera de Sex and the City, pero yo no sé si te acordás que eso decían de Girls.
Claro, me están cambiando las cosas.
Bueno, pero lo que pasa es que Girls era Sex and the City para esta época, claro, y entonces sí. Era como, bueno, las chicas eran nada que ver, el mundo que atravesaba, o sea, era Sex and the City para un mundo que cambió.
Sí, en vez de Gen X, Millennials, digamos.
Exacto. Como. Esto es como si el mundo nunca hubiera cambiado. Es como que estamos en 2020, pero, creo que 2019, ponele, uh-huh. Pero como que están en una revista de modas con unos niveles de opulencia que ya no existen.
Ok, Nueva York.
Claro, Manhattan. Claro, de hecho, tipo, una se va a mudar a Queens porque en un momento le bajan el salario y las amigas le dicen, no te vas a mudar a Queens, no te preocupes.
Claro, tipo.
Y yo pensaba, pero si era toda la gente culida en Queens. O sea, ¿cómo? Parece como si fuera 1990. Es rarísimo. No sé cómo explicártelo, es muy raro. Es como Sex and the City para hoy, pero sin que haya cambiado. Como no hicieron el chip.
Claro.
Algunas cosas sí, por ejemplo. Entonces eligen cosas random para cambiar.
Alguna cosa progre, ponele.
Sí, sí, sí. Son como una revista woke. De hecho, están como... una de las productoras ejecutivas es de Cosmopolitan y varias
bien.
Mucha gente detrás de cámara viene de Cosmopolitan y se supone que la editora que ellas tienen está inspirada en una editora histórica de Cosmopolitan. O sea, se supone que está inspirada en Cosmopolitan, pero bueno, está inspirada también, me parece, en el relato noventoso sobre Cosmopolitan. Y de hecho... una de las productoras ejecutivas, que es la que habla de esto, dice, sí, sí, esto se inspiró en mis 30 años en Cosmopolitan. O sea, es una serie hecha por gente más grande.
Grande, claro.
Pero con millennials. Esto es muy raro, porque además, por ejemplo, las protagonistas tienen 26 años, ponele. Y una es como la directora de social media que tiene 20 personas a cargo. Y es tipo, ¿really?
Ahora cheer, quizás.
Como que, no, como que yo pensaba, tipo... Bueno, quizás esto es así en Estados Unidos, pero yo conozco periodistas que trabajan en Estados Unidos y ya no es así en ninguna parte. Todas las revistas se están fundiendo, no es algo que pasa solo acá.
Sí.
Entonces, como que es muy extraño, pero bueno, por supuesto entenderás por qué es Paco. Y por supuesto es Paco para las que además somos periodistas y alguna vez escribimos en revistas femeninas o escribimos revistas, cosas eso, de lifestyle.
Eso te quería preguntar, digamos, tu experiencia como periodista viendo... digamos, series o cuestiones ficcionales que hablan de periodistas.
Bueno, a mí me encanta. Obviamente yo consumo todo lo que sea.
¿Dónde ves la distancia más grande?
Bueno, el tema igual es que es muy distinto a hacer periodismo de subdesarrollo, como lo he hecho
bueno,
yo toda
por
la
eso,
vida,
por eso,
que hacerlo en Estados Unidos. Entonces, ahí hay una distancia primera. Pero después igual te enterás de que ni siquiera lo que se ve ahí se parece a la realidad. Ya, pero obviamente. Pero digamos, viste que tenés como distintos ángulos. Newsroom. The Newsroom, no sé si la viste,
sí,
pero
claro,
de
Aaron Sorkin.
Que es como medio el ángulo Rodolfo Walsh del asunto, ¿no? Todos son héroes, todos los periodistas son héroes.
Está haciendo tipo...
es un rubio con un
programa... patria mal. O sea, bueno, pero Aaron Sorkin es eso, ¿no?
Bueno, claro, pero era raro porque es un rubio con un programa de cable y tipo te lo venden como si estuvieran haciendo la revolución. Es un poco raro, o sea... Está como esa escuela y después está esta escuela del periodismo glamour, ¿no? Como que sí, que es un poco Sex and the City, es un poco la fundación de esto.
Claro.
Yo creo que lo más parecido, lo más realista que yo vi, digamos, en términos de periodismo, es una serie, que no sé si te acordás, cuando éramos chicos la daban en Sony, que era News Radio.
Sí,
que era en una radio y eso era bastante tranqui, te digo. Como que eran los presentadores, toda la piba que hacía el café.
Como más chill.
Era más chill, qué sé yo, como... Tenían rencillas estúpidas de oficina, como papeles que faltaban, la locutora que se enojaba porque le hicieron mal el texto, ¿viste? Como esas cosas que son más normales. Eso fue lo más cercano que yo vi. Y eso que era una serie bastante rara, con un humor muy extraño, pero era lo más cercano. Esto es Disney.
Totalmente.
Esto es completamente Disney, es muy gracioso. Cada tanto igual tienen problemas millennials, como por ejemplo hay un recorte de personal... Del que, por supuesto, todas las protagonistas van a zafar y vos lo sabés del minuto cero, ¿no? O sea, vos sabés que no las van a echar. Y que encima, aparte, cuando parece que, por ejemplo, cuando están en riesgo, a una le cae una entrevista y el dilema es si aceptar o no la entrevista. Tipo, ¿cuándo un periodista no acepta una entrevista? Nunca lo escuché en mi vida. Y, o sea, no en 2020. Y después como que la piba va a la entrevista y le dicen, no, porque vos sos la nueva voz no sé qué, de la política, no sé qué. La piba publicó dos notas de política. O sea, como que está armando la vertical de política del diario, pero publicó dos notas y parece que la quieren de columnista política de no sé dónde. Y es como, mira, yo no trabajo en Estados Unidos, pero algo sé.
Sé que
cómo
no es tan así.
No es tan así. Pero después hay cositas
que sí. El ascenso meteórico.
Después hay cositas que sí me parecieron. Como, por ejemplo, hay una parte que sí es graciosa. Como que la serie en general, el problema que tiene es que se nota que quienes la hacen realmente quisieron mucho esos trabajos. Que eso es algo que a mí no me sorprende. Porque yo, si bien escribí Lifestyle y alguna vez colaboré en revistas femeninas, nunca estuve en una redacción de la revista femenina. Y mis amigos que sí, por ejemplo, una redacción que acá fue muy importante, que es Para Ti,
claro,
te dicen que la atmósfera Para Ti era un lugar muy bueno para trabajar, realmente. Como un lugar mucho menos egoísta y malvado que muchas otras redacciones. Mucho menos tóxico que otras redacciones. Entonces, yo entiendo que muchas veces, por más que parezca contradictorio con el estereotipo de las minas que se odian entre todas, en las revistas femeninas se produce como una complicidad y una camaradería que es muy interesante, porque además las revistas femeninas en general pertenecen a algún grupo, como por decir Para Ti, Atlántida, que digamos, un grupo que las desprecia en general, ¿no? Que son las revistas que en general mejor se vende y más publicidad cara compra y etcétera, 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 pero están como en un lugar donde el resto no las valora. Entonces ahí se arma una camaradería que claro. Está buena. Pero se nota que las autoras de esta serie, o de quienes trabajan en esta serie, quisieron mucho su trabajo, entonces realmente idealizan un poco. Y te das cuenta, por ejemplo, que todas las veces que tienen debates con feministas que no quieren participar en la revista porque dicen porque su revista es antifeminista, ellas siempre las convencen de que la revista es feminista. Y la revista no es feminista. O sea, incluso ni siquiera la logran hacer feminista en la serie. Es como muy extraño. Pero más allá de eso, como que tienen también momentitos donde hay cierta verdad, cuando logran burlarse de eso. Por ejemplo, hay un capítulo que me gustó, que es cuando, bueno, esta piba que es redactora ahí en la revista femenina y le toca escribir sobre coger y las cosas que nos toca escribir a todas, pero quiere empezar la vertical de política, digamos, le pasan varias cosas que están buenas. Por un lado, que no consigue la entrevista que quiere hacer con la senadora progre nueva, porque cuando ella dice de dónde viene, le dicen sí, dale, la próxima, querida.
Claro.
Eso me pareció como claro. Que está bien, como ese ninguneo, y después otra vez que como logra publicar un par de notas de política, la invitan a un panel donde tiene que hablar y está hablando con un montón de chabones que cuando presentan la bio, chabones y chicas, que cuando dicen la bio dicen, bueno, él cubrió el conflicto de Kuala Lumpur, no sé qué, y ella escribe sobre moda y política. Ella está así, ¿viste? Como, no puedo creer. Pero que te repasa, ¿no? Que eso te puede pasar. Como que hay lugarcitos donde encuentran cierta verdad. Y lo último que digo, que también me pareció lindo, es que lo que está bueno que hacen con las protagonistas es que si bien todas tienen chabón o novio, sus historietas, como que el trabajo tiene un peso muy importante en la vida de ellas. Como que muchas veces el conflicto central del capítulo para una de las chicas, la serie es estructuralmente muy clásica. Cada una tiene en cada capítulo un conflicto central.
Uh-huh.
Y muy general, por ahí, una tiene un conflicto con el chongo, la otra tiene un conflicto con otra cosa, y al menos una siempre tiene el conflicto central, le pasa por el trabajo. Por ejemplo, a esta que es la jefa de social media, le pasa que tiene una subordinada que ya 5 tweets metió, que tuvo problemas con Kendall Jenner porque hizo un chiste que no daba, etcétera, 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 y la tiene que echar. Y está todo el capítulo angustiada porque no la quiere echar. Y ese es su conflicto. Y es como que me pareció muy interesante porque ni siquiera en Girls lograban que los conflictos profesionales de ellas tuvieran demasiado peso.
Relevancia.
Nunca pasaba nada con eso. Y acá le ponen un peso que me pareció bastante interesante. Así que solo por eso le doy cierto puntito progresista. Igual hay que verla porque es Paco,
Paco, no por nada, digamos, que
para
no
mí,
pueda abonearse después
fíjate,
con sus amigos.
No. Fíjate si te enganchás, porque yo me vi, o sea, una temporada. Encima ya me di cuenta que en Twitter somos tipo 5 personas que la vemos, que son tipo así. Una chica que trabajaba en una revista de moda, 4 trolos y yo. Así que como que la venís como si entras en tele, la comentás con los 5 trolos y
ya
muy
tenés
divertido.
Ahí como tenés
ya tenés una gang.
La watching party. Me copa.
Así que te invito a verla. The Bold Type está en Netflix, así que la pueden ver.
Bien.
Buenísimo. Nosotros nos vemos el mes que viene y todos los demás la semana que viene. Esperemos que alguna hora razonable, esperemos que aquí mismo, probablemente no aquí mismo, sino por internet, en una de las videollamadas que Gino nos inventó. Así que, bueno, allí nos vemos. Chao, Gino, muchas gracias.
Chao, gracias.
Fue un podcast de eldiarioar.com. Encontranos en Twitter y Facebook como eldiarioar.